Turquía
han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Muy buenas tardes, las 5 de la tarde en punto de este martes 28 de marzo de 2023. Gracias por acompañarnos. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, Jaime Núñez, le doy la bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros. Y vamos juntos con la información, la más relevante con los sonidos, que hasta ahora ya son noticia.
Lamentable, muy triste. Anoche se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera y perdieron la vida 39 migrantes.
Todo indica que fue algo que se motivó por alguna especie de amotinamiento ahí, por alguna inconformidad, porque probablemente serían trasladados. Sabemos también que la Fiscalía General de la República estará haciendo su investigación.
Por instrucciones del señor presidente, estamos activando nuestro protocolo de emergencia. Estamos trabajando ya para la averiguación de la verdad. También anunciar que tenemos toda la colaboración del gobierno de México.
Es muy, muy lamentable lo que ocurrió, evidentemente. Y sé que está ahí el responsable de migración, Francisco Garduño, en el lugar. Y pues toda nuestra solidaridad a las familias.
COVID-19 se mantiene en un periodo de reducción y la mortalidad se mantiene en dos dígitos del promedio diario de defunción.
Yo no califico mal por el parentesco o la cercanía. Y también es muy importante el consenso de los partidos políticos. Pero creo que vamos a ir a dar a la tómbola, a la insaculación.
Sí es ilegal y sí es inmoral que la próxima presidenta del INE tenga lías con Morena y con usted.
No permitan que esto ocurra. No podemos dejar que el INE sea gente del partido en el poder. Están volviendo a ser un instituto gobiernista.
Al concluir este periodo al frente de la presidencia del Consejo General del INE, le reitero, como presidente del instituto, todo mi respeto y mi más sincero afecto. Muchas gracias y hasta siempre.
He cumplido un ciclo en la Secretaría Ejecutiva del Instituto para servir al INE y a la democracia mexicana. En este sentido, he presentado mi renuncia para que mi último día como funcionario sea el próximo lunes 3 de abril.
Yo le agradezco, qué tierna, ¿no? A mí me encantaría que estuviera también, por ejemplo, en algún cargo el gabinete que voy a encabezar. Yo creo que nos hace falta un poquito de humildad, la gente todavía no vota.
Hoy se anuncia a la Ciudad de México que esta representación se abre sin ninguna restricción y eso es un gran gusto para el pueblo de Iztapalapa.
Tenemos mucha información esta tarde y también estaremos escuchando a Carlos Rivera. ¿Por qué? Pues porque Carlos Rivera y Cintia Rodríguez pues han dado una noticia que muchos esperaban desde hace unos meses. Serán papás. Esto fue por medio de sus redes sociales que la pareja dio a conocer que dentro de poco le darán la bienvenida a su primer hijo. Pues nada más, qué noticia. ¿Con qué noticia despertamos también esta mañana? Estamos escuchando Regresa de mi corazón, no se vaya. Vamos a una pausa y regresamos con más.
En un momento regresamos juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso, son las 5:08 p.m. y comenzamos con la información. Vaya tragedia la que se generó desde anoche, y es que un incendio en una estación migratoria dejó como saldo al menos 39 muertos, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y es que un incendio anoche en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó este saldo, y las autoridades pues condenaron los hechos y aseguraron que se realizarían las investigaciones para saber las causas de estos hechos. El incendio se originó poco antes de las 22 horas en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y pues para hablar de esto, precisamente tenemos a nuestra corresponsal Karen Cano desde Ciudad Juárez para que nos platique qué fue exactamente lo que pasó. Adelante, Karen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues como bien lo comentas, esta tragedia que ha sacudido a toda la población en Ciudad Juárez, pero especialmente a la población migrante. Se trata de este incendio que ocurrió ayer por la noche. Como bien mencionas, pues son 39 las personas que han muerto, según la cifra oficial que se ha dado a conocer por parte del Instituto Nacional de Migración. Hace unos momentos también, a través de la Fiscalía General de la República, se determinó pues las nacionalidades de las personas que murieron, como de los heridos que han logrado ser identificados. Entre ellos, pues 28 eran guatemaltecos, 3 hondureños, 12 salvadoreños, 12 venezolanos, 1 ecuatoriano y 1 colombiano. Sin embargo, pues no se ha dado a conocer nombres. Las familias todavía pues se encuentran a la espera de encontrar a sus familiares, a sus amigos. Desde hoy en la mañana, los migrantes que se fueron enterando de esta situación, que permanecen pues en esta situación de movilidad en la ciudad, pues se dejaron ir al Instituto Nacional de Migración, principalmente pues para tener información, saber quiénes estuvieron ahí, desde la gente que ellos quieren en este siniestro, pero también para exigir justicia, pues para ellos esto es inconcebible. Uno de los primeros reportes que se ha dado en relación a lo sucedido, y que de hecho lo dio el alcalde Cruz Pérez Cuellar hoy por la mañana, es que esa situación se hubiera suscitado luego de que los detenidos hubieran sido enterados de que iban a ser trasladados a la Ciudad de México para ser retornados a sus ciudades, a sus lugares de origen. Entonces, esta situación generó una inconformidad que los motivó, pues supuestamente, a protestar e incendiar el lugar. Sin embargo, los migrantes que estuvieron ahora, que han estado toda la mañana en el sitio en busca pues de justicia y atención, ellos mencionan que esto es imposible, porque al momento de la detención son esculcados, no los dejan ingresar con nada, casi sin zapatos, y además pues es imposible para ellos el pensar en que alguien metió un encendedor o metió unos cerillos o algo para producir el fuego. Sin embargo, bueno, las autoridades mantienen las investigaciones, ha sido muy discreto todo, no se ha dado demasiada información en relación a las investigaciones. De momento se sabe que son 29 las personas que están heridas, unas son heridas de quemaduras, otras pues son intoxicadas por el humo del incendio. También ahora, alrededor de las 11 de la mañana, pues llegaron al sitio diversas organizaciones que pugnan por los derechos humanos, y estas organizaciones pues hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles pues a poner atención a este caso, a hacer justicia. Incluso pedían la destitución del encargado del Instituto Nacional de Migración, en vista de que pues ellos consideran que esto es una omisión que no tiene disculpa. También a raíz de esto pues han surgido diversas denuncias por parte de los migrantes que se encontraban en el sitio, que mencionan, entre otras cosas, pues que este lugar de detención es prácticamente un lugar de hacinamiento, donde son maltratados, donde, bueno, es muy difícil que ellos pudieran haber iniciado una agresión como la que se menciona. Por otro lado, me gustaría comentarte que este lugar se encontraba al tope de su capacidad, debido a que ayer por la mañana pues se había realizado una redada para retirar a los migrantes que se encontraban en los cruceros. Esto con razón de que pues ya no se quiere permitir que estos trabajen o estén haciendo ahí actividades para pedir dinero en los cruceros de las localidades. Estos fueron detenidos y pues consecuentemente ya por la noche ocurrió esta tragedia. De momento pues estamos a la espera de ver qué más información proporcionan las autoridades, y también a las 9:00 p.m. convocaron a otra manifestación, nada más que esa sí es específicamente de los migrantes, ellos la convocaron, y pues están haciendo un llamado para todos los hermanos migrantes que se encuentran en la localidad a que acudan al Instituto Nacional de Migración con veladoras y pancartas. Esto pues sí para exigir justicia, pero también pues en memoria de las personas que tristemente perdieron la vida en estos hechos.
Pues gracias, Karen. Estaremos al pendiente de los movimientos y las protestas que se derivarán de este caso. Dices que a las 9:00 p.m. se espera una concentración precisamente pues para pedir justicia por esta situación que se estaba llevando a cabo en los últimos días y que pues concluyó en esta tragedia tan grande que ahora conocemos.
Así es, estaremos ahí para informar lo que pudiera ocurrir. De momento pues está la convocatoria. Veremos a ver cómo se pone el ambiente por la noche.
Muchas gracias, Karen Cano, por tu información. Estaremos al pendiente. Por favor, te pido que nos llames o te pongas al tanto si se genera más información en estos momentos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Juntos con Jaime Núñez.
Y de acuerdo también con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el incendio fue provocado por los mismos migrantes, quienes iniciaron una protesta tras enterarse de que iban a ser deportados. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, lamentó la muerte de estos 39 migrantes e informó que la Fiscalía General de la República ya investiga el caso. Escuchemos.
Anoche, como a las 9:30, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también se conocía que en la sede migratoria estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica. Pues de ellos 29 personas migrantes más que resultaron lesionadas y fueron trasladadas también en estado delicado grave a 4 hospitales de la localidad. Y para seguir hablando precisamente de este tema, tengo en la línea a Tonatiu Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado pues precisamente del Instituto Nacional de Migración, para que nos platique un poquito más acerca de este tema. Muy buenas tardes, Tonatiu, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia? Gracias por invitarme.
Pues vaya tragedia la que se generó desde anoche y que pues amanecimos con estas cifras tan dolorosas, ¿no?, que son para las familias pues que perdieron a familiares. Pero pues, ¿qué nos puedes platicar al respecto, Tonatiu?
Mira, pues es un evento que describe el punto extremo en el que hemos llegado en una política migratoria muy muy dura, muy severa, que pues ha privilegiado la contención, la detención y la repatriación de personas, a pesar de que pues haya intenciones de proteger derechos humanos o de promover desarrollo. La realidad es que el aparato de contención es el que domina, que por cierto lo militarizamos, Cintia. Hicimos intervenir al ejército en el control migratorio a través de la Guardia Nacional. Se militarizó también el Instituto Nacional de Migración y al mismo tiempo, de manera indirecta, pues se han pues extendido algunas actitudes de intolerancia y de incomprensión en el caso particular de Ciudad Juárez, incluso por la autoridad municipal, que ha pues intervenido de manera inapropiada, queriendo pues esconder una problemática humanitaria muy grave, que es la que viven estas personas refugiadas de varios países, y que pues ha desembocado incluso en que policías locales intervengan en espacios de que dan alimentación o que detengan a personas abiertamente sin tener facultades para hacerlo. Y esto describe un entorno, Cintia, que es pues lamentable, de, reitero, primero de incomprensión, pero también de violación de derechos. Porque estas personas, si estamos hablando en especial de quienes buscan refugio, que es el perfil mayoritario, pues no ameritarían un trato de estas características de detención por parte del Instituto de Migración, sino más bien la atención por parte de otra institución, que en este caso sería la COMAR, la que debiera tener pues el liderazgo en la definición de la política apropiada para esta población, y por lo mismo de iniciativas pues que definitivamente deben ser diferentes a las que vimos. Entonces ahí hay pues un mapa institucional que se nos ha desdibujado y que hemos pues en buena medida hemos perdido el rumbo.
Sí.
De cómo tratar a personas que están en una situación de crisis humanitaria muy severa.
Sí, porque pues también hay que recordar que la presencia de migrantes en Ciudad Juárez pues se ha intensificado precisamente este año, desde que Estados Unidos anunció pues las nuevas medidas que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y también Cuba, ¿no? Que lleguen por tierra bajo el título 42. Y todo esto que se da en la región pues ya vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de indocumentados detenidos precisamente en la frontera de Estados Unidos con México y en el año fiscal 2022, y que de acuerdo con datos precisamente de la Organización Internacional para las Migraciones, pues el flujo migratorio aumentó un 8% en territorio mexicano. Pero bueno, yo voy a hacer una pausa, Tonatiu, por favor, si puedes esperarme en la línea,
sí,
para seguir,
gracias,
para continuar con este tema. No te vayas. Yo voy a una pausa, regresamos con Tonatiu Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Estamos hablando acerca de la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5 de la tarde con 23 minutos y platicábamos acerca del incendio que anoche hubo en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó un saldo de 39 migrantes fallecidos. Ya las autoridades pues condenaron los hechos y aseguran que se realizarán las investigaciones para saber las causas precisamente de estos hechos. Y estoy platicando, tengo en la línea a Tonatiu Guillén, profesor e investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado precisamente del Instituto Nacional de Migración. Estábamos platicando acerca de la situación que vive pues ya de por sí Ciudad Juárez y cómo crear esa empatía también ante esta situación. Tonatiu, adelante.
Sí, gracias, Cintia. De hecho, me parece muy importante las cifras que referiste hace un momento sobre el flujo.
Uh-huh.
Esos números son enormes. Hay algunos indicios de que para algunas nacionalidades hay reducciones, sobre todo las que entraron a este programa de apertura, pero al final de cierre de fronteras y de penalización a quienes estén en condiciones irregulares intentando el cruce, que son los venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos.
Uh-huh.
Esos flujos están ahí, vamos a ver cómo se comportan, están en descenso. Pero la importancia de los números también radica en que el 40% ya somos mexicanos, Cintia.
Sí.
Entonces, solamente por ese dato, en el que México otra vez vuelve a migrar, y no por casualidad, tenemos nuestros propios problemas, y una parte importante de esos problemas son personas que también están aspirando a refugio en uh-huh. Estados Unidos, porque han sido desplazados de sus lugares de origen. Y solamente por ese dato valdría la pena pues tener congruencia con esa actitud inaceptable, a veces hasta de xenofobia y de exclusiones que por ahí han rondado al caso en Juárez, y también de rectificación de nuestra política migratoria, que se ha endurecido innecesariamente, especialmente con un perfil humano que requiere protección, Cintia. Entonces, uh-huh. esos énfasis hay que tenerlos en el radar, porque de otra manera no vamos a entender cómo es que a pesar de tantas dificultades, tantas barreras, tantos obstáculos, pues igual la gente sigue moviéndose. De ese tamaño es su necesidad.
Exacto, y que al final pues son personas que no lo decidieron así, igual y no estaba dentro de sus planes, sino las pues el mismo contexto, la misma vida, pues los llevó a esas circunstancias en las que ahorita sí están sufriendo y llegan a un país en donde pues no tienen apoyo. La verdad es una situación tremendamente difícil para ellos, ¿no? También el crear un poco empatía con la población que los ve, ¿no? Que los mira a lo mejor con ojos de miedo.
Pues es incomprensión. Uh-huh. Y es incomprensión, y reitero que el perfil de la mayoría de estas personas apunta más hacia un perfil de refugio y por lo mismo susceptibles de protección internacional. Todo mundo con derechos que nos da la Constitución y la ley de refugio en este caso particular. Y sobre esa base hay que revisar lo que estamos haciendo. Seguramente hay grandes oportunidades para movernos en otra dirección.
¿Pero qué hacer, Tonatiuh, ante esta circunstancia para que no vuelva a pasar otra tragedia como la que vivimos anoche?
Pues es una situación muy muy compleja que requiere el acuerdo regional de varios países, un programa regional amplio para avanzar en soluciones realmente en firme. Y en el caso mexicano en concreto, sí tendríamos que rectificar lo que estamos haciendo en política migratoria y fortalecer más a la COMAR. O sea, en realidad la institución que debiera estar en el liderazgo del análisis, de la política, de la orientación, de los tonos, de la relación que tiene esta población cuando entra a México, pues debiera ser la COMAR y no el Instituto de Migración y no la Guardia Nacional, en función del perfil de las personas que está arribando. Ese cambio tendríamos que estar ya encima de él.
Pues ahí está, Tonatiuh, te agradezco muchísimo que nos tomaras la llamada y para tener un poquito más de un análisis global acerca de esta circunstancia, que no es tan fácil hablar de ello porque es muy compleja. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Que tengas una excelente
tarde.
Muchas
gracias, Cintia. Hasta luego.
Hasta luego. Pues bueno, también hubo reacción por parte del Instituto Guatemalteco de Migración, que informó que al menos 28 de las personas de las 39 que murieron en la estancia migratoria son originarias de Guatemala, y de acuerdo a un comunicado, pues el instituto dijo que se respetarán los procesos y protocolos establecidos, además de estar a la espera de la información que brinde el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder otorgar apoyo y acompañamiento a las familias. Y tengo en la línea al corresponsal de Guatemala, Óscar de León, quien nos hace el favor de enlazarse para explicarnos un poquito las reacciones que están viviendo por allá. Muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, Cintia. Efectivamente, acá en Guatemala, desde anoche que se conoció este lamentable suceso, las autoridades han estado exigiéndole al Instituto Nacional de Migración de México que ya dé el listado oficial que ellos tienen sobre el reconocimiento de estas personas. También se ha activado un sistema de protocolo para atender a las familias de las personas fallecidas en Ciudad Juárez. Según lo que han dado a conocer, ya se está esperando que en las próximas 48 horas venga el estado oficial de los fallecidos para que ya se tenga un equipo preparado para empezar a trabajar la repatriación de estas personas que buscaban el sueño americano y fueron detenidas en Ciudad Juárez. También hay un equipo que va a estar atendiendo familias, las cuales van a ir a visitarlas casa por casa, darles la noticia y afirmar de que los familiares lamentablemente perdieron la vida en Ciudad Juárez y seguidamente empezar el proceso de repatriación. Hasta el momento las autoridades dan a conocer de que esperan 48 horas. Antes de las 48 horas es ya darles a conocer a las familias quiénes son los 28 guatemaltecos que perdieron la vida. También el presidente de la República ha dado a conocer que ellos están muy latentes de lo que vaya a pasar y sobre todo le hacen el llamado a la población que no viaje de manera irregular por las consecuencias que el viaje del sueño americano, como se le conoce en toda Centroamérica, lleva a las consecuencias. Y esa tragedia es una de ellas, Silvia. Entonces está a la espera de que tanto el Ministerio de Migración como el Ministerio de Relaciones Exteriores obtengan este listado para iniciar el proceso de repatriar a las personas fallecidas en Ciudad Juárez.
Pues te agradezco mucho por tu reporte, Óscar de León. Estaremos al pendiente también de lo que surja en las próximas horas acerca de este tema en Guatemala. Muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde.
A la suave de Silvia.
Juntos con Jaime Núñez.
Y cambiando de información, usted recuerda que el fin de semana amanecimos también como un comunicado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde creaba un poquito de confusión entre la población, porque pues decía que en menor de medida entre varios usuarios del aeropuerto, pues a un cambio de horarios que mostraban en la pantalla la terminal del área capitalina, pues vamos a explicarlo esta tarde, y para ello tengo a Carlos Torres, experto en aeronáutica y temas de aviación, quien se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Cintia? Muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el domingo pasado estábamos como hechos bolas aquí en el programa porque pues decían, daban este anuncio que no entendíamos muy bien. ¿Nos puedes dar claridad, por favor?
Así es, Cintia. Pues efectivamente el comunicado no era lo suficientemente claro, y creo que la primera duda que nos surgía a todos pues es qué horario es el que al que tenemos que hacer caso, si al horario que te llega de parte de la aerolínea o al que está publicado en las pantallas. Okay. Déjame ponerte como antecedente que típicamente pues las aerolíneas en este aeropuerto de la Ciudad de México y en todos los aeropuertos a nivel internacional pues típicamente tienen un margen de maniobra de algunos minutos para seguir siendo considerados vuelos con puntualidad. Y estamos hablando que incluso la regla internacional habla de más o menos 15 minutos. Algunos aeropuertos incluso son un poquito más estrictos, pero en la legislación mexicana es una norma que está adoptada, pues diría yo que prácticamente de toda la vida. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el pasar un poco de los años? Y te voy a decir que no es la primera vez que la autoridad aeroportuaria, digamos, llama al orden a las aerolíneas. Uh-huh. Y es que en muchas ocasiones la aerolínea, aunque comercializa con un horario en particular, pudiera ser que estos 15 minutos se extiendan a 30, 40, 50 o a una hora adicional, porque no tienen autorizado un horario específico de salida por parte del aeropuerto. Eso, digamos, en el mejor de los casos. Evidentemente también han existido algunas otras ocasiones en las que incluso las aerolíneas, sobre todo las de bajo costo, comercializan un vuelo del que ni siquiera tienen todavía el slot asignado por parte del administrador aeroportuario. De tal suerte que, digamos, esta llamada de atención, que en esta ocasión fue pública y por eso es que nos enteramos todos, pues está buscando volver a poner orden, en este caso, a las aerolíneas, que hay que decirlo aquí bien importante, fundamentalmente esto ocurre con los vuelos domésticos, es decir, los vuelos internacionales difícilmente llegan tarde o salen tarde del aeropuerto de la Ciudad de México. Este tipo, digamos, de desfases es mucho más frecuente en los vuelos domésticos.
Okay, Carlos, permíteme saltar el corte y regreso contigo para que nos sigas platicando a detalle cómo es que vamos a llegar al aeropuerto, vamos a ver las pantallas y entonces a cuál hacemos caso, porque de repente ya ves que en las aplicaciones pues también llegaba cierta información, aún la vamos a tener o no. Bueno, me lo respondes después del corte. Vamos a un corte, regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Las 5 de la tarde con 38 minutos y estamos platicando sobre el cambio de horarios que se muestran en las pantallas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Carlos Torres, que es experto en aeronáutica y temas de aviación. Te preguntaba, Carlos, acerca de, por ejemplo, en las aplicaciones, ¿ya va a venir con ese cambio? Lo que aparece pues en las aplicaciones de nuestro vuelo.
Lo que sabemos es que desde el anuncio que se hizo este fin de semana, algunas de las aerolíneas nacionales ya han enviado actualizaciones a las reservaciones de varios de los clientes, ajustando precisamente los minutos en los que el vuelo realmente saldría. Y lo que veremos de aquí a las siguientes semanas, pues es que en la medida en la que vayan avanzando, pues se van a ir empatando más los horarios entre los que tiene el aeropuerto ya totalmente autorizados y los que las aerolíneas de manera, digamos, independiente, comercializaron en su momento con nosotros los clientes. ¿Cuál es el consejo para todos? Que lo que sí podemos estar seguros es que el vuelo no va a salir con un horario anterior al que tenemos comercializado. Vamos a salir muy seguramente retrasados en muchos de los vuelos, pero justamente esa es, pues digamos, la recomendación para los usuarios, que lleguemos a tiempo al aeropuerto y también estemos muy, muy pendientes de las pantallas del aeropuerto. El propio director ha mencionado, y ustedes lo tuvieron creo que ayer también por acá en el estudio, en llamada telefónica, que pues las aerolíneas nacionales, pues todas han eventualmente ejecutado algunas operaciones fuera de horario, hay algunas que lo han hecho con mayor frecuencia, y creo que este llamado, pues sí, es así como a veces somos muy críticos con las decisiones que toma la autoridad aeroportuaria, en esta ocasión te diría, Cintia, que creo que es una buena medida para que realmente operemos con puntualidad y que sepamos nosotros como usuarios cuál es el momento en el que tenemos que llegar al aeropuerto y a nuestro destino, por supuesto.
Ok, entonces nada de qué preocuparnos, como tú mencionabas, pues precisamente Carlos Velázquez afirmaba que no hay razón para que uno se angustie y que los pasajeros, pues nada más deben llegar como siempre a sus vuelos con anticipación, ¿no? 2 horas antes para nacionales, 3 para internacionales, y bueno, estar tranquilos de que van a tener su vuelo a la hora que establece precisamente en la pantalla.
Así es, y sobre todo porque las aerolíneas al final del día, si no cumplen con esta puntualidad, hay que decirlo, sí que existen estas reglas por parte del administrador aeroportuario para sancionarlos y eventualmente eliminar algunos de los horarios en caso de que no cumplan con esta puntualidad. Creo que como cada temporada vacacional, también la Profeco pues tiene que estar al pendiente de cualquier queja que los usuarios tengamos que ejecutar, y pues esperemos que con esta medida, pues de nueva cuenta, insisto, pues entre al orden todas las aerolíneas y particularmente las nacionales que están operando con esta diferencia horaria.
Pues gracias, Carlos, y bueno, ahí si existe alguna complicación, pues te estaremos marcando para ver qué es lo que va a pasar, pero esperemos que no, esperemos que todo fluya bien y que ya con estos cambios, pues también la gente esté contenta. Muchísimas gracias, Carlos.
Así es, les envío un abrazo.
Igualmente.
Gusto saludarlos. Bye.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y bueno, ahora tengo en la línea a Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón. Usted conoce que debido a que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, convocó a una reunión pues precisamente para atender el tema del agua, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, pues señaló que va a proponer estrategias para atender el problema, ya que se deben implementar soluciones realistas, urgentes y técnicamente viables. Muy buenas tardes, Lía, ¿cómo está?
Buenas tardes, qué gusto saludarte, Cintia, y un saludo a toda tu audiencia.
Pues ahí está la información. ¿En qué consisten precisamente estas medidas que buscan implementar?
Mira, primero te cuento. Te digo, primero, qué bueno que fuimos convocados a esta reunión. Yo creo que esta reunión se debió de haber llevado hace mucho tiempo, porque es importante decir que esta es la primera reunión de Cabildo a la que nos convocan. Me parece también importante decir que pues hay muchos pendientes todavía. De algún modo, en la reunión no se discutió la política hídrica, ¿verdad? O sea, la ley de alcaldías dice que en Cabildo se tienen que discutir la política hídrica. ¿Qué quiere decir eso? Se tienen que aprobar el programa o los programas, acciones, proyectos que tengan que ver con el agua y presupuesto que tenga que para destinarse a ese tema. No fue eso lo que hicimos hoy, ¿no? Fue de algún modo un espacio en el que la jefa de gobierno nos explicó en qué consistían las políticas de atención o de mitigación al estiaje que estamos enfrentando en estos tiempos, que básicamente consisten en 2 cuestiones fundamentales. Una es la rehabilitación de diversos pozos a lo largo y ancho de la ciudad, por un lado, y la otra es este acuerdo que se ha estado firmando con empresas para que contribuyan compartir o proveernos el agua de sus pozos. Y la verdad es que las 2 medidas son sin duda útiles, sin embargo, hay que decirlo también, son medidas insuficientes, porque no me voy a porcentajes, pero porque se necesita mucho más agua de la que se podrá captar a través de estas medidas. Entonces, los distintos alcaldes presentamos distintas problemáticas de cada alcaldía. En mi caso específico, compartí la problemática que tenemos de fugas, ¿no? Y la necesidad de inversión en la red hidráulica desde SACMEX en conjunto con las alcaldías para renovar la red hidráulica en zonas donde ya es muy vieja, donde ya tiene más de 50 años de vida y ya pasó su etapa de vida útil, es decir, donde se deba atender las fugas de manera conjunta. También hicimos énfasis en la necesidad de no politizar el tema, de no utilizar el tema con fines electorales, porque a las alcaldías han estado llegando pipas de la ciudad, que qué bueno que llegan, nada más que la reparten pidiendo credencial de elector y la reparten con fines políticos, y perdón, pero eso es vulnerar y violar el derecho al agua que todos tenemos. Y también la distribución de pipas, porque esta no se hace de manera pareja. Sí hay, no, estamos pidiendo que se distribuyan las pipas sin sesgos partidistas, ¿no? Porque sí se están distribuyendo de tal manera que a unas alcaldías llegan mucho más que a otras. Y también pedimos que SACMEX nos comparte información que hasta hoy no nos ha compartido y que es necesaria. Por ejemplo, cuando cierran válvulas o en todo el programa de sectorización que han estado haciendo, pues no nos dicen dónde se va a hacer y tampoco los resultados, y por lo tanto no sabemos dónde va a haber problemática de agua. Entonces sí le exigimos a la jefa de gobierno que en estos temas que se atendiera, que hubiera un compromiso, insisto, de atención a fugas de pipas, y en concreto yo planteé que hubiera que se construyera un programa serio, no solo de atención a fugas, sino también un programa serio de inversión en renovación de red de red hidráulica. Y bueno, pues hubo compromiso con algunos de estos temas, hubo compromiso de la jefa de gobierno, primero de que la distribución de pipas se hiciera de manera pareja y en coordinación con SACMEX, segundo, de que la atención a fugas también se hiciera de manera conjunta y coordinada, que no habría politización como la que ha estado habiendo, y que se garantice la posibilidad de cargar nuestras pipas en las garzas, porque hemos tenido limitaciones en este sentido. Se necesita un trabajo mucho más cercano, mucho más coordinado y realista con la realidad que se esté enfrentando, porque si no se hace de esa manera, a quien perjudica no es a nosotros, a quien se perjudica es a los ciudadanos. Entonces, sí, la verdad es que es muy importante, es urgente, así se lo manifestamos a la jefa de gobierno, y esperamos tener respuesta y que esta situación cambie, y que más que nos presenten qué van a hacer con el problema del estiaje, pues que de manera conjunta se construya esa política hídrica y que atiendan la problemática en las alcaldías, porque hoy por hoy quien cobra el agua es el gobierno de la ciudad, y quien esté encargado de garantizar este derecho es el gobierno de la ciudad. Entonces pedimos pues que cumplan con su tarea, porque cuando hay falta de agua, quienes nos la reclaman es a las alcaldías, y la verdad es que nosotros no tenemos las herramientas para atender esta problemática, las tienen ellos.
Y por último, Lía, estaba viendo pues precisamente en varios estados que se implementan los bombardeos, ya sea el caso de Nuevo León, Tamaulipas. ¿Tú qué opinas acerca de esto, de los bombardeos de nubes?
Mira, esa es otra medida, no la tocó ella hoy, pero la tocó recientemente en una entrevista, y yo creo que está bien, es decir, todo lo que contribuya a atender la problemática de agua en esta época de estiaje sirve. Entonces, a las dos que ya había dicho, que es esto de rehabilitación de pozos y los convenios con las empresas, a esas dos se suma el bombardeo de nubes, que qué bueno que se haga. Sin embargo, esas tres medidas juntas no van a conseguir el agua que hace falta. Es decir, el problema es más complejo y más de fondo, y por lo tanto se tiene que hacer una planeación de inversión en renovación del sistema hidráulico y de inversión en sistemas de captación y cosecha de agua pluvial. O sea, eso es urgente y no se está haciendo. Nosotros lo hicimos de manera individual el año pasado, que pusimos 26 sistemas de captación de agua de lluvia en distintas unidades habitacionales.
Sí.
y en una colonia, y esperando que eso contribuya, pero se tendría que tener una programa y una política integral en toda la ciudad a fin de atender este problema. Y la otra, reparación rápida de fugas. Nos presentaron los números de fugas que ha reparado el gobierno de la ciudad y la verdad, son muy, muy pocos. Uh-huh. A nosotros no nos damos abasto, al menos en Álvaro Obregón, con las cuadrillas que tenemos, y yo he pedido muchísimas veces que SACMEX nos apoye con cuadrillas para la reparación rápida de fugas, para poder reducir el tiempo de respuesta cuando se reporta una fuga, porque hay que recordar que en una fuga se desperdicia el 40% del agua.
Pues Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, te agradezco muchísimo que tomaras la llamada, que tengas una excelente tarde, y bueno, estaremos en un año, por supuesto, difícil esto con la escasez y la situación del agua. Esperemos que realmente encuentren resultados.
Así es, y mira, nosotros con toda la disposición de trabajar de manera conjunta, es decir, cuando se trate de chamba en beneficio de los ciudadanos, van a contar con nosotros, pero también tenemos que destacar y hacer notar los problemas que hasta hoy hemos tenido, donde no se nos está tomando en cuenta desde SACMEX y desde el gobierno de la ciudad para resolver de manera conjunta el tema del agua.
Muchísimas gracias, que tenga buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Cambiando de tema, pues el INAI presentó este 27 de marzo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto por la falta de nombramiento de comisionados. ¿De qué se trata? Pues bueno, tenemos a Adrián Alcalá, comisionado precisamente del INAI, quien nos va a platicar acerca de este tema. Muy buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Adrián, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Adrián Alcalá para hablar pues precisamente de este tema que el INAI presentó pues este 27 de marzo, la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta pues de nombramiento de comisionados. Un tema pues realmente polémico que está dando mucho de qué hablar. Y antes déjeme darle nada más una noticia. Un turista fue baleado, esto en Puerto Morelos, a quien se le acercaron unos sujetos que accionaron un arma de fuego en su contra en Quintana Roo. De manera inmediata se proporcionó la asistencia médica y se trasladó a un hospital en Cancún, donde personal médico afirma que su estado no es de gravedad. Las autoridades pues ya se encuentran en la búsqueda de los responsables de este hecho, y derivado de ello pues la Fiscalía General del Estado inició ya, por supuesto, una carpeta de investigación. Balean a un turista en Puerto Morelos. Así la situación del país. Y ahora sí tenemos en la línea a Adrián Alcalá. Muy buenas tardes, Adrián.
Hola, Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias por el espacio.
Al contrario, pues platícanos un poquito de toda esta controversia constitucional que se ha dado en estos últimos días.
Con todo gusto. Uh-huh. Fíjate.
Adrián, bueno, vamos a intentar a continuar restableciendo esta comunicación, pues para que usted pueda escuchar bien a Adrián Alcalá y nos platique acerca pues de este tema. Y pues ya en las lluvias están dando en la República Mexicana, precisamente pues como hablábamos hace ratito acerca del agua, pues no es la excepción Tamaulipas, porque pues se hizo llover este martes con el bombardeo de nubes, esto en la región norte del estado, en zonas bajas de la ciudad de Reynosa. Incluso empezaron a registrar ya inundaciones, tal es el caso de la colonia Hacienda Las Fuentes, donde pues la calle Buenos Aires pasó de registrar encharcamientos e inundaciones de viviendas. A ver si ahora sí ya podemos hablar con Adrián. Adrián, buenas tardes.
Bueno.
Ya ahora sí, Adrián, ¿me escuchas?
Sí, perdón. Ok, ahora para sí, poner en contexto, el Instituto Nacional de Transparencia surge hace 20 años como Instituto Federal y surge una demanda ciudadana para exigir al gobierno que rindiera cuentas y que transparentara la gestión pública. Uh-huh. Y desde entonces ha venido evolucionando, y la reforma constitucional del año 2014 transforma al Instituto Federal en Instituto Nacional y pasa de 5 comisionados a 7 comisionados. Nosotros tenemos una autonomía constitucional, significa que residimos en la Constitución y que para evidentemente poder, digamos, pues hacer alguna modificación al INAI se requiere de cierta formalidad y de cierto número de senadores y de senadoras para hacer alguna modificación. Uh-huh. Y actualmente el INAI funciona en términos de la Constitución con 7 comisionadas y comisionados.
Okay.
La renovación de comisionadas y comisionados es escalonada. ¿Qué significa esto? Que no todos los comisionados salimos al mismo tiempo ni tampoco ingresamos en consecuencia al mismo tiempo. Uh-huh. Esto para garantizar pues experiencia, permanencia y profesionalidad o profesionalismo. El año pasado, el 31 de marzo, concluyeron su encargo los comisionados Guerra y comisionado Monterrey, y desde entonces el Senado de la República emitió una convocatoria pública abierta en donde se inscribieron profesionistas, hombres y mujeres, y finalmente el primero de marzo de este año, el Senado de la República eligió a dos personas para que ocuparan el cargo de comisionado.
Okay.
Sin embargo, la propia Constitución, el artículo 6, establece que el presidente de la República tiene un derecho de objeción a los nombramientos que haga la Cámara de Senadores. Pues resulta que en esta ocasión el presidente, Andrés Manuel López Obrador, estrenó este derecho de objeción y objetó los nombramientos. Y en consecuencia, los nombramientos que había hecho se tienen por no puestos, de tal manera que seguimos funcionando con 5 comisionados. Pero el tema se agrava porque la Ley de Transparencia establece en el artículo 33 que para que las sesiones que realice el Pleno de manera semanal, en donde resolvemos las controversias entre la sociedad y un ente público por acceso a información o protección de datos personales, se requiere un mínimo de 5 comisionados. Y el viernes 31 de marzo, es decir, en unos días, el comisionado Acuña concluye su mandato.
Okay.
De tal manera que al no haber designación de comisionados, solamente tendremos 4 comisionados, la comisionada Ibarra, la comisionada Román, la comisionada del Río y un servidor, y no podremos sesionar válidamente a partir de la siguiente sesión de pleno.
Muy bien, Adrián, pues bueno, ahí está el tema explicado precisamente de esta controversia constitucional del INAI y pues a ver qué es lo que va a pasar, se lo daremos pues a lo largo de esta semana que pues se va a seguir desarrollando, por supuesto, este tema. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Recuerde que pues mañana los esperamos aquí en punto de las 5 de la tarde, juntos con Jaime Núñez. Yo los dejo con Azucena Oresti para que se encuentre bien informado y siga pues precisamente dando seguimiento a este caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha conmocionado pues a todo México. Yo los espero el día de mañana aquí con Jaime Núñez. Nos vamos y se quedan precisamente con Carlos Rivera, Otras Vidas.
Muero de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti si me muero.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.